Vayamos al Evangelio de Mateo 4, vamos a continuar con el tema que iniciamos hace unas semanas, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta noche la segunda tentación, pero antes vamos a leer el pasaje que está en Mateo 4. Y luego tengamos un momento de oración. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oremos. Padre, qué bendición que podamos reunirnos nueva vez en tu santo día que nos has concedido, en tu gracia y en tu misericordia para bien de nuestras almas. Y ciertamente como el Señor respondió al maligno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y por eso nos has dado este día, porque tenemos necesidades espirituales. Y tú las suples, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracia por lo que oímos en esta mañana. Oh, Señor, que penetre en nuestros oídos y en nuestros corazones. Y ciertamente no seamos solo oidores, sino lo que es más importante, hacedores de tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para vencer al diablo y deshacer sus obras. Queremos ahora proclamarle a Él, para bendición de los oyentes, de los que somos creyentes por tu gracia, crezcamos en su semejanza, seamos más como Cristo e imitemos su buen ejemplo. Pero también, Señor, compadécete de aquellos que todavía están perdidos en medio nuestro. Ven a hacer la obra, Señor, y aplica la sangre de tu Hijo a nuestras conciencias y límpialas de obras muertas. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Amén. Bien, como ya hemos dicho, en este pasaje encontramos la tentación. No es que sean las únicas tentaciones que padeció nuestro Señor durante todo su ministerio terrenal. Él fue tentado en diferentes ocasiones. Incluso nosotros vimos como el diablo a través de uno de sus discípulos trató de desviarle del propósito para el cual Cristo vino a este mundo. Usó a Pedro, hermano. Ni siquiera Pedro tenía la intención de ser de tropiezo al Señor Jesucristo. Pero en su supuesta buena intención, Pedro dijo: Señor, ten compasión de ti. Y eso que tú has dicho, que no te acontezca, el Señor lo reprendió como reprendería al mismo diablo. Apártate de mí, Satanás. Porque con su supuesta intención estaba tratando de desviar a Cristo del propósito al cual vino a este mundo, a morir y a padecer por pecadores y llevarlos así a la gloria. O sea que lo que estamos viendo aquí no es las únicas tentaciones que el Señor padeció durante su ministerio terrenal. Y recuérdese que ser tentado es parte de los sufrimientos de Cristo. Él padeció siendo tentado. La primera tentación que vimos en el desierto, Él fue tentado en esta ocasión a no confiar en la provisión del Padre, como le dijo el tentador, ya que eres el Hijo de Dios. Y aprovechando la oportunidad de que nuestro Señor estaba hambriento. Tener hambre es una necesidad. Cristo estaba hambriento. Y aprovechando esa oportunidad, la necesidad que tenía nuestro Señor, el diablo lo tienta a no confiar en la provisión del Padre. Por eso le dice: ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Resuelve tu problema. La respuesta de nuestro Señor es: no solo de pan vivirá el hombre. Veremos algo más de esto en el desarrollo del tema en esta noche. La segunda tentación, al estudiar la segunda tentación, no vemos en sí una necesidad específica, pero la segunda tentación está relacionada con la primera. Tú dices que confías en tu Padre Celestial para ser provisto de lo que tú necesitas. ¿Es así? Pues vamos a probarlo. O prueba que tú realmente confías en el Señor. El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Yo he estado preguntándome, ¿cómo es esto que el diablo le llevó? Porque el versículo 1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Son dos cosas diferentes. Mientras que la primera, Jesús fue llevado por el Espíritu, indica guiado, controlado, lleno del Espíritu. Eso es lo que dice Lucas, que Jesús, siendo lleno del Espíritu, fue guiado o impulsado al desierto. Lo que dice el versículo 5 es totalmente diferente a esto. Jesús no es controlado por el diablo. Pero aquí hay un reto, aquí hay una prueba. Y déjeme decirle, hermano, no sabemos cuál fue el método para llevarlo al pináculo del templo. Lo que la Biblia dice fue que el diablo entonces le llevó. Lo que nosotros vemos a través de la Biblia es que el diablo hace solicitudes a Dios y que en muchas ocasiones se le concede. Él solicitó destruir a Job y Dios se lo concedió. Sí, el diablo pidió destruir a Job. Él te sirve por todo el bien que tú le has hecho. Quítale lo que tiene. Está solicitando. Él está solicitando a Dios destruir a Job. Quítale lo que tiene. Y Dios le dice al diablo: hazlo. O sea, la enemistad que existe entre Dios y Satanás es real, es a muerte, pero no son de estos enemigos que están de espalda el uno al otro ni se hablan. No es así, porque vemos en la Biblia que el diablo se presenta delante de Dios y acusa a nuestros hermanos. Dice la palabra. O sea, ellos no son de estos enemigos que ni siquiera se hablan. No, el diablo va a la presencia de Dios, o iba, porque Cristo dice: yo veía al diablo ser bajar del cielo a la tierra como un rayo. Y muchos entienden que ese es el momento en que él es arrojado del cielo a la tierra. Habría que estudiar ese tema más a fondo. Pero el caso es que el diablo hace solicitudes. Cristo mismo dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Él le ha hecho una solicitud acerca de Pedro y de los demás. ¿Qué es lo que ha pedido Satanás? Zarandearlos. Dice Cristo, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y mire, se le ha concedido. Porque zarandeó a Pedro, bien zarandeado. Pero el Señor dice, pero yo he orado por ti. En ese sentido es que entendemos que el diablo le lleva a la ciudad santa. Es como una solicitud que se le permite. No es control sobre Cristo, no es que él puede entrar en su mente e impulsarlo a hacer cosas con Cristo, no. Como dice un autor, Cristo estuvo totalmente en control de la situación todo el tiempo. Acuérdese, hermano, que el Señor Jesucristo en Nazaret, cuando predica la palabra de Dios y la aplica de tal manera que los oyentes se molestan con la aplicación que él hace de la palabra que predicó, se llenaron de ira, dice la palabra. Cuando él presenta la palabra de Dios y la aplica, sus oyentes se airaron contra él. ¿Y sabe lo que hicieron? Le llevaron a la cumbre de donde estaba la ciudad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Con qué propósito? Para despeñarle. Él se dejó llevar. Pero una vez allí, dice la palabra de Dios, que pasó por medio de ellos y nadie le puso la mano. Entendamos entonces que es en ese sentido que el diablo le lleva a la santa ciudad. Esto no es control sobre Cristo, como tenía control el Espíritu Santo sobre él. Entendamos entonces que en muchas ocasiones al diablo se le permite hacer cosas que él solicita hacer. Leo lo que dice el escritor o comentarista William Hendrickson. Con el permiso de Dios, el diablo condujo a Jesús a la ciudad santa de Jerusalén y le puso en el pináculo mismo del muro exterior de todo el complejo del templo. Podría haber sido la cornisa del pórtico real de Herodes, que da hacia el valle del Cedrón. Y tiene una altura de unos 150 metros. Una altura, dice Henderson, una altura que provoca vértigos, es decir, mareos. Algo como subirse al Empire State. Y allí en esa punta del edificio, mirar hacia abajo. Eso da mareos. Este punto estaba localizado al sudeste del atrio del templo, quizás en el lugar mismo o cerca en que según la tradición, fue arrojado Santiago, el hermano del Señor. Y una vez allí, en el pináculo del templo, el diablo lanza un reto a nuestro Señor Jesucristo. Tú proclamas que confías en Dios para ser provisto de todas tus necesidades. Demuéstralo. ¿Y cómo? Demuéstralo. Parodiando lo que podía haber dicho o la intención que tenía el diablo de llevar a Cristo, ponerle en ese punto y decirle: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Lánzate abajo. Dice Henderson, parodiando las palabras del diablo: lánzate o arrójate abajo, así podrás demostrar tu confianza en la protección del Padre. Confianza que por implicación acabas de confesar cuando Jesús, él lo tienta a convertir las piedras en pan y dice: no, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba confesando que confiaba plenamente en la provisión del Padre. Dice: esa confianza que por implicación acaba de confesar, demuéstrala. Además, si la escritura es verdadera, no te sobrevendrá daño alguno. Lánzate abajo, a ti no te va a pasar nada. Dios te cuida. Dios, a ti no te va a pasar nada. Lánzate abajo. Y demuestra así que tú confías en Dios. Dice el diablo: porque escrito está. Escrito está: a sus ángeles encomendará. Eso está escrito. Dios dará órdenes a los ángeles para que te cuiden, para que te protejan. Está escrito que en las manos sus ángeles te van a mira, tú te vas a lanzar y tus ángeles te van a esperar abajo, así, mira. Y tú vas a caer, mira, y no te vas a pasar nada, absolutamente nada. En las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Esta es la manera en que Satanás cita las escrituras, totalmente distorsionadas. Dice Henderson, parodiando las palabras del diablo: no solamente detendrán tu caída, harán mucho más. Muy tiernamente te tomarán en sus manos para que no te hieras. Al golpear tu pie contra alguna de esas agudas piedras que están allá en el fondo, que abundan en el fondo de ese abismo. La cita que hace Satanás es del Salmo 91, versículo 11 y 12. Esa es la cita que hace el diablo. Pero él omite palabras de esa cita. Él dice: escrito está, a sus ángeles te encomendará. Y también está escrito, por así decirlo, que en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero vayamos al Salmo 91 para veamos la distorsión del diablo con respecto a la cita que él hace de la palabra de Dios. Salmo 91 y versículo 11 y 12. Dice aquí, acuérdese que el contexto es: el que habita al abrigo del Altísimo morará, el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Y qué hace Dios con aquellos que moran a su abrigo, a su amparo? ¿Qué hace Dios con aquellos que se refugian en Él, que buscan su protección? ¿Qué hace Dios con ellos? Dice el verso 11: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Eso lo omite el diablo. En todos tus caminos, plural. En sus manos te llevarán los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice William Hendricks en Mateo 4:6, que es donde el diablo cita este pasaje distorsionado. Mateo 4:6 nada contiene que corresponda con lo que acabamos de leer. Solo tiene, o él cita, las palabras para guardarte, dice el diablo. Él dará órdenes a los ángeles que te lleven en sus manos para guardarte en tu camino. Dice Hendricks en Mateo 4:6, nada contiene que corresponda con esto. Lucas 4:10 solo tiene, citando un pasaje paralelo, no tiene que buscarlo. Lucas 4:10 solo tiene para guardarte, el mismo diablo, citando las escrituras distorsionadas. Así que en estos dos evangelios se omiten las palabras en todos tus caminos. Es muy importante, hermano. Cuando se incluyen estas palabras en todos tus caminos, en plural, Dios promete proteger al hombre justo, cualquier hombre o mujer que teme a Dios. Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos justos. Andas rectamente, haz lo que tiene que hacer conforme a la Biblia y confía en la protección de Dios. Si tú andas contrario al consejo de la palabra de Dios, no puede demandar la protección de Dios, no puede demandar la bendición de Dios. Como alguien que una vez decía que era cristiano, pero que estaba apartado, que estaba descarriado. Yo le digo, ¿qué te pasó? Yo le hice una petición a Dios y no me la cumplió. Oh, sí, Dios tiene algún compromiso contigo. Ya sabes, esa manera cortante que a veces tengo de hablarle a la gente. Pues, ¿quién se va a convertir así? Dicen algunos. Tú tienes que ser como más suave. Digo, bueno, pero hay predicadores suaves que vayan ahí a ver si se convierten. Y yo le digo a este joven, el Señor, yo le hice una petición al Señor y como que el Señor no se la cumplió y por eso se apartó. ¿Cuál fue la petición que le hizo? Que protegiera mi matrimonio. Y mi matrimonio se fue a pique. Ah, pues mira, la culpa no es de Dios. La culpa fue tuya. La culpa fue tuya. Dios no hizo nada para destruir ese matrimonio. Tú lo hiciste todo y posiblemente tu mujer también. Así que no le eches la culpa a Dios. Dios promete bendecir. Dios promete su protección al hombre justo en sus caminos justos. No es al hombre que anda desviado, a la mujer que no anda conforme a la palabra de Dios, no hay protección o no hay promesa de protección ni de bendición para el que anda contrario a la palabra de Dios. No hay promesa. Eso está en la Biblia. Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos justos. Y eso es lo que dice el Salmo 91:11. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos justos. Por eso, hermano, es que la palabra de Dios nos dice, estás en peligro, haz el bien. Haz el bien. Guarda tu boca de hablar engaño. Guárdate del mal y encomienda tu alma a Dios. Él tiene, la promesa bíblica es proteger a ese hombre y a esa mujer que anda así. Pero el diablo no hace eso. El diablo distorsiona la palabra para que los incautos caigan en su engaño. Se lo plantea al mismo Cristo. No se lo va a plantear a usted. Al mismo Cristo le plantea un asunto distorsionado. Lánzate abajo. Tú no dices que confía en Dios. Lánzate abajo. O como algunos que uno le dice, bueno, mi esperanza es que cuando yo muera, voy para el cielo. Pues si tú vas para el cielo, tírate del puente para que te vaya más rápido. Digo, no, mi amigo, así no es. Yo estoy en este mundo hasta el día que Dios quiera. Él me dice a mí, no matarás. Y eso me incluye a mí mismo, de quitarme la vida, prohibido. No matarás incluye que yo mismo preserve mi vida. Lánzate abajo, tírate del puente, así llega más rápido al cielo. No, no, esa no es la manera. Es la manera en que Dios ha determinado llevarnos a la gloria. Tales son los caminos del hombre que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Tales son los caminos del hombre que encuentra su refugio en el Señor, en quien ha puesto su amor. Los tiempos están difíciles. Confía en el Señor y haz el bien, dice la palabra. En consecuencia, estos son los caminos del hombre santo, del hombre bueno. Y algo que casi siempre digo, estoy orando por esto, pero es una realidad. Le pido al Señor con mucha frecuencia, ayúdame que mis caminos te sean agradables. Porque al hombre que agrada al Señor, dice la Biblia, aún hasta sus enemigos hace que estén en paz con él. Usted quiere bendición, pídale al Señor que usted ande en sus caminos. Usted sabe el consuelo que es oír. El consuelo que es oír que aquella petición que le hizo Salomón al Señor, dice la Biblia, y esto le agradó a Dios. ¿Qué significa esto? Tú tienes lo que has pedido, te lo doy. Y Salomón dijo, óigame, se le ofrece riqueza, se le ofrece la vida de sus enemigos, se le ofrece larga vida. Y él no pide nada de eso. Él dice, yo necesito sabiduría. Señor, yo soy un muchacho y me has puesto como rey sobre un pueblo tan grande. Dame sabiduría. Dice la Biblia, esto le agradó al Señor. Pues mire, siempre busque hacer peticiones que le agraden a Dios. Que le agraden a Dios. Porque si le agradan, usted lo tiene. Cuando se omiten las palabras en todos tus caminos, que eso fue lo que hizo el diablo, omitir, trastornar la palabra de Dios. Y cuando alguien predica así, hermano, está predicando usando el mismo método de Satanás. Omitir, trastornar, o como dice el apóstol, falsificar la palabra de Dios, está utilizando el mismo método de Satanás. Queremos ser fieles al Señor. Queremos decir lo que la Biblia dice. Cuando se omiten las palabras en todos tus caminos, se pregunta Hendrix una pregunta muy importante o muy interesante. ¿No hace esto más fácil interpretar el pasaje como si fuera una promesa del Señor de proteger al justo sin importar lo que haga? Si es como el diablo está citando las escrituras, Es como si él dijera, Dios te va a proteger, no importa lo que tú hagas. Y eso es falso. Lo que el diablo está diciendo, él te va a proteger como quiera. Lánzate abajo. No te va a pasar nada porque él te va a proteger como quiera. Eso es falso. Si usted hace lo malo, espere la respuesta disciplinadora de nuestro Dios. Si usted no anda en sus caminos rectamente, andando en justicia, hermano, si no anda así, no espere la bendición de Dios, no espere la protección de Dios. Él no ha prometido eso. Pues ciertamente en la manera en que el diablo cita las Escrituras, es más fácil entender que Dios protegerá. Es más fácil entender o interpretar como el diablo quiere que se interprete, que Dios nos va a proteger, no importa cómo andemos. Eso no es promesa bíblica. Eso no lo promete la palabra de Dios. Lo que Satanás omite es mucho más que unas pocas palabras. Omite toda referencia a la verdad bíblica de que Dios no condona, y esa palabra significa no pasa por alto. Él está omitiendo esa verdad. Dios no condona, como condonar una deuda es, ya no debe nada. Dios no condona, sino más bien condena, aunque se parecen, son diferentes. Dios no condona, sino más bien condena y castiga la temeridad. El hombre o la mujer arrojado, no importa lo que venga, por ahí me voy. Tenga cuidado, porque Dios no condona eso, lo castiga. El jugarse con la providencia, el arrojarse impetuosamente al peligro de manera injustificada. Hay algunos ejemplos, pero por causa del tiempo voy a citar solamente el caso de Lot. Cuando Abraham le dice a Lot, tenemos que separarnos porque nuestros ganados son muchos, la tierra no nos puede sostener a los dos. Lot, dice la Biblia, miró hacia el valle de Sodoma y vio que era un valle fructífero. Y dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Esto, hermano, fue una temeridad de Lot. Lot, con esa decisión, destruyó a su familia. Una mala decisión de parte de este hombre que la Biblia dice que era justo. Pero hay justos, hermanos, que actúan de manera arrojada, de manera impetuosa. Ponen a Dios o tientan al Señor. No puede haber bendición cuando usted toma decisiones que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando usted pone las ganancias materiales por encima de los beneficios espirituales, usted está actuando de manera arrojada. Usted se está arriesgando. No espere la bendición de Dios cuando toma malas decisiones. Lot perdió a toda su familia. El corazón de su mujer estaba en Sodoma. Sus hijas aprendieron las malas costumbres de los sodomitas. Incesto con su propio padre. Eso lo aprendieron ellas, la ciudad de Sodoma. Oh, hermano, que el Señor nos guarde de tomar decisiones arrojadas, tentando, como dice Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. La obediencia a la proposición de Satanás era tentadora. Él está proponiendo al Señor que demuestre su confianza en su Padre Celestial. Tú dices que confía en tu Padre Celestial, demuéstralo lanzándote abajo. Hay muchas cosas que se pueden decir con eso, pero no tenemos tiempo. Vamos a insistir en el significado más obvio del texto bíblico. Él está proponiendo al Señor que demuestre su confianza en su Padre Celestial. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no cae en la trampa del diablo. Esto era una trampa. Una de mis peticiones es, Señor, dame discernimiento. A veces no discernimos la trampa del diablo. Y no somos capaces por nosotros mismos. Necesitamos la guía de nuestro Señor para discernir dónde está la trampa del diablo. ¿Dónde está su engaño? Es necesario pedir eso, discernimiento. Pablo lo pide por los creyentes, que Él les dé espíritu de discernimiento para que escojan lo que es bueno, lo que es mejor, lo que agrada al Padre Celestial. Nuestro Señor tenía un discernimiento perfecto, no cayó en la trampa del diablo. Comprende que si Él hace lo que Satanás le está pidiendo, equivaldría a poner la presunción en el lugar de la fe. Es una presunción hacer ese espectáculo, lanzarse de allá arriba, óigame, caer como el que está flotando. ¿Y cuál es el propósito de esa acción? Cristo no cayó en la trampa. El Señor podía hacer todo eso. Pero ¿cuál es el propósito? Lo que Él está proponiendo a nuestro Señor equivaldría a poner la presunción en el lugar de la fe, la desfachatez en el lugar de la sumisión a Dios y su dirección. Hubiera significado nada menos que arriesgarse a la autodestrucción. Muchas veces cuando alguien hace algo parecido, se lleva el golpe. Alguien dice, Dios te cuida. Tú dices, nosotros proclamamos, Dios me cuida, Dios me protege. Pues ponte en el medio de la tonel y si Dios te cuida. A ver, pruébame eso. Digo, mira, yo no voy a hacer eso. Eso es tentar a Dios. Usted sabe que Dios puede librarme de que un vehículo me mate. Pero Dios puede dejar que el vehículo me aplaste también. Él lo ha hecho. Pero cuando andamos en sus caminos, Él nos protege. Hay momentos que usted dice, solo Dios me libró de esta. Pero usted anda en el temor de Dios. Usted no anda tentando a Dios. Usted no se anda poniendo en el peligro para demostrar que Dios lo cuida. No, así no. Hubiera significado nada menos que arriesgarse a la autodestrucción. Cristo no vino a este mundo a morir despeñado. No, Cristo no vino a este mundo a morir a espada. De esa lo guardó su Padre Celestial cuando Herodes fue y mató a todos los niños de 2 años hacia abajo en Belén. ¿Por qué no mató a Cristo? Porque su Padre lo protegía. Y antes de que viniera Herodes con sus soldados, le dijo, váyanse a Egipto. Él no vino a morir apedreado. Por eso los judíos dijeron, a nosotros no se nos permite darle muerte. ¿Cómo mataban los judíos? Apedrada. ¿Y cómo tenía que morir Cristo en una cruz? Solo los romanos crucificaban. Cristo no iba a caer en la tentación del diablo y morir despeñado, simplemente para demostrarle al diablo que su Padre lo protege. Él no iba a caer en esa trampa. La falsa confianza en el Padre, la falsa confianza en el Padre que el diablo exigía a Jesús en esta segunda tentación, no era mejor que la desconfianza que le había propuesto en la primera. En la primera lo tienta a desconfiar, en la segunda lo tienta a probar que tú confías. La razón por la que Jesús rechaza la proposición del diablo se presenta claramente en el versículo 7. Escrito está: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuál es la cita que hace Cristo? Deuteronomio 6:16. No vayamos allí por el tiempo, pero ¿esta cita de qué habla en Deuteronomio 6:16? No pondrás al Señor tu Dios a prueba. Allí se nos habla de la situación de los israelitas en el desierto, en un lugar llamado Masá y Meriba. Probaron al Señor, tentaron al Señor. Dijeron a Moisés: tú nos has sacado de Egipto y nos trajiste aquí para matarnos de hambre. Óigame, ¿qué carga tenía Moisés? Tú nos sacaste de Egipto, no nos has dado una tierra buena como tú dices que vamos. Y ahora estamos hambrientos, nos sacaste para matarnos, de hambre en este desierto. ¿A eso tú nos trajiste, Moisés? Y hay ocasiones en que Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste, wow, hasta Dios pone la carga en Moisés, como desentendiéndose del pueblo. ¿Tú sacaste ese pueblo? No, Moisés le dice: Señor, tú lo sacaste con mano fuerte. Pero el pueblo también fue tentado, como el Señor Jesucristo fue tentado. El pueblo cayó porque dijeron: bueno, ¿está Dios entre nosotros, sí o no? ¿Y cómo era que Dios iba a demostrar que estaba en ellos? Que nos dé comida. Y les dio maná. Hermanos, los israelitas duraron 40 años comiendo maná. Es decir, ellos no sembraron, ellos no cosecharon y Dios los sostuvo por 40 años. Y ahí se cumple de que el hombre no vive solo de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. El maná venía de arriba, del cielo. Pan del cielo les dio a comer. Era como una escarcha. Y algunos llegaron a decir en un momento dado: mire, estamos cansados de este pan tan liviano. Pero así lo mantenía Dios vivo a ellos. Acusaron a Moisés de haberlo sacado cruelmente de Egipto, a ellos, sus hijos, su ganado, llevándolos al desierto para destruirlos. Esta es la intención que tú tienes, Moisés. Estaban casi a punto de apedrearlo y en vez de dar a conocer todas sus necesidades, como dice la Biblia, dar a conocer sus necesidades y deseos delante del trono de la gracia. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? Que presentemos nuestras necesidades delante del trono de su gracia de manera insolente y provocativamente desafiaron a Dios diciendo: ¿está Jehová entre nosotros, sí o no? Eso es tentar a Dios. Jesús sabe, nuestro Señor sabe, que una mala conducta similar de su parte equivaldría a una grave transgresión. Esto es, al exponerse innecesariamente a un peligro para ver cuál sería la reacción del Padre, si estaría con él o no. Eso haría Cristo si se lanza de allí como el diablo proponía. Que Dios demuestre si está conmigo o no. Eso Cristo no lo iba a hacer. Su fe era una fe perfecta. Cristo tenía una fe perfecta. La fe de Jesús es perfecta. Por eso le dice un hombre un día, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y él le responde, si puedes, al que cree todo lo es posible. Por eso él hizo la obra, porque él cree en el poder de Dios. Y su fe es perfecta, no tiene ni sombra de duda la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estoy avanzando, hermano. Cristo confiaba en el poder protector prometido. Cristo creía firmemente lo que dice el Salmo 91. Él mandará a sus ángeles y me cuidará en todos mis caminos. Pero en mis caminos justos. Aplicaciones brevemente. El peligro de una falsa confianza similar a que el diablo pedía a Jesús que ejerciera. Ese es un peligro, hermano, para cada uno de nosotros. Ese es un peligro. Piense en alguien que le pide al Señor que salve su alma. Como algunos incluso dicen, Él tendrá de mí misericordia. Pero no quiere venir a la iglesia a oír la palabra de Dios. Porque yo no soy religioso. Porque yo no pertenezco a ningún grupo. A ti no te estamos diciendo que pertenezca y sea parte de un grupo religioso. A ti te estamos diciendo que venga a oír la palabra de Dios. Que obedezca la voluntad de Dios. Hermano, es la voluntad de Dios que usted se congregue domingo en la mañana y en la tarde también. Usted está inventando. Eso es palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. En la Biblia hay un sacrificio de la mañana y hay un sacrificio de la tarde. Eso está en la Biblia. Y si no, dígame a qué hora celebraban la Santa Cena la iglesia primitiva. ¿A qué hora la celebraban? Por la mañana, que era cuando venían más. Busque eso en la Biblia. Busque eso en la Biblia, no es santo desayuno, es santa cena, y la cena se hace de tarde. Así que la iglesia primitiva nos dice a nosotros, había un sacrificio de la tarde, había un culto de la tarde, porque este es el día del Señor. ¿O usted cree que Pablo extendió el discurso de las 11 hasta las 12 de la medianoche? No, hermano, entienda que hubo un culto de la tarde que comenzó, un culto vespertino, y que probablemente ese día, y no probablemente, ese día celebraron la cena del Señor y Pablo predicó hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba y creía que ese era el día del Señor. Así que pídale al Señor más y más amor por su obra y por su pueblo. Y dispóngase, hermano, a estar en el lugar donde se reúne su pueblo domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles en la noche. ¿Y por qué, hermano? Porque esa es, sin duda, la voluntad de Dios. Pues alguien le pide al Señor que salve su alma. Sí, yo quiero ser salvo. Y a veces de manera burlona te dicen, allá nos vamos a ver. Digo yo, ¿nos vamos a qué? Sí, allá nos vamos a ver. ¿Usted cree que son los únicos salvos? Bueno, mi amigo, hasta ahora tú me estás diciendo que tú no estás en el camino. ¿Por qué? Porque tú no obedeces la voluntad de Dios. Mientras que la voluntad de Dios es que el domingo usted esté ahí oyendo la palabra, usted está pintando paredes. Y arreglando lo que está dañado en la casa, Deja eso para el lunes o el martes o el miércoles. El día del Señor es el domingo. Y esa misma persona me dice, no, que todos los días son del Señor. Sí, para no darle ninguno. Todos son del Señor, me dice. Y así yo le respondo, todos son del Señor para tú no darle ninguno. Pues hermano, es tentar a Dios. Si alguien piensa o desea ser salvo y no se expone a los medios de gracia, y los medios de gracia son la predicación fiel de la palabra de Dios, a la oración. Esa es una de las bendiciones de la iglesia, que se le ha concedido el orar, el buscar el rostro de... Eso es un medio de gracia. Amén. Y si tú los desechas, estás tentando a Dios, pensando que desechando eso, tú vas para la gloria. Te estás engañando. Te estás engañando. Sí, los medios de gracia, la lectura de la palabra de Dios. Alguien dice, pero que yo no sé leer. Pues óyela. Óyela. Bienaventurado el que lee, dice la Biblia. Y era el que leía públicamente en el lugar de adoración las Escrituras. Y bienaventurado el que escucha, el que estaba allí sentado, que no tenía los rollos. Tenía que poner, hermano, el oído bien fino. Bienaventurado el que escucha. Pero mucho más bienaventurado los que ponen por obra lo que dice las Escrituras. Pues no deseche los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Si alguien desecha esto y anhela ser salvo, se está engañando y está tentando a Dios a destruir su alma. Porque una de las muestras de alguien que está en el camino es que obedece la voluntad de Dios. Obedece los mandamientos de Dios. Alguien suplicará al Señor por la salvación de sus hijos. Oh Señor, salva a mis hijos. Qué bueno que lo pide. Pero descuida el guiarlos en el camino del Señor. Esto es tentar a Dios. No le enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo irán al cielo? Oh, yo quiero que ellos sean salvos. Pero tú tienes la Biblia y no se la presenta. Especialmente en aquellos años en que ellos la reciben, mire, sin poner objeción. Qué bueno era enseñarle las Escrituras a nuestros hijos cuando tenían 2, 3, 4, 5 años. Ellos no te ponían pero. Ay, pero cuando llega ese momento en que tienen su supuesta mente, qué difícil es convencerlo de las Escrituras. Porque ahora tienen su propia mente. Ah, pero si hemos hecho nuestro trabajo cuando eran, cuando absorbían, sin poner pero. Qué bendición. Eso es la base. Esa es la base. Pero si usted suplica, y es bueno que lo haga, que el Señor salve a sus hijos, pero descuida el guiarlos en el camino del Señor con su palabra y con el ejemplo de su propia vida, entonces, hermano, eso es tentar a Dios. ¿Cuál es la respuesta a esto que encontramos en la palabra? No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, y brevemente, en esta segunda tentación, nuestro Señor vence nuevamente al diablo y su proposición de demostrar que confía en su Padre Celestial. La proposición de demostrar eso. Cristo lo venció. ¿Cómo lo venció? Yo había dicho algo en el estudio anterior que en este momento debo corregir. Yo dije que Cristo podía haber enfrentado al diablo sin oración. Esto no es conforme a la Biblia. Quizá estaba pensando, y no es una excusa, quizá estaba pensando en su naturaleza divina. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que Él existía o existe como Dios. Filipenses 2, 5 al 8. El cual existiendo en forma de Dios, y digo existiendo porque en ningún momento dejó de ser Dios. Continuó siendo Dios, pero ese que existía como Dios se hizo hombre. Y en la condición de hombre fue que venció al diablo. Nuestro Señor tenía necesidades, hambre, necesitaba comida, cansancio, necesitaba descanso, por eso se quedó dormido en una barca. Sed, y Él lo dijo, tengo sed, en la cruz. Pero no fue la única ocasión, en muchas otras ocasiones. Él dijo tener sed y pidió agua. Esas son necesidades. Nuestro Señor tuvo necesidades físicas como nosotros las tenemos. Pero déjeme decirle algo. Él tenía necesidades espirituales. Por eso necesitó la oración. Así que no es verdad que él iba a enfrentar al diablo sin oración. Lo enfrentó como un hombre de Dios, como un hombre que dependía de Dios. Por eso 40 días y 40 noches ayunando y orando en comunión con su Padre Celestial. Qué bueno que en esa condición lo encontró el diablo. No había posibilidad para Satanás. Dice la palabra de Dios, el cual Jesucristo, aunque existía en forma de Dios o existiendo, porque esto es algo continuo, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No se despojó de su divinidad, pero se despojó o llegó a limitarse a sí mismo en la condición de hombre. Porque en la forma de hombre, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, aquel que no necesita de nada ni de nadie, llegó a tener necesidad físicas y también espirituales. Por eso la oración, por eso el ayuno. Aquel que es omnisciente, que sabe todas las cosas, vino a este mundo y tuvo que aprender a hablar. Sí, hermano, Jesucristo tuvo que aprender a decir mamá y papá. Tuvo que aprender a leer las escrituras. Tuvo que aprender un oficio porque es real, se hizo hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y esto incluía humillarse delante de Dios su Padre en ayuno y oración para vencer al diablo y la tentación. 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y eso nos dice cuán grande, cuán inmensa era la tarea que Él venía a llevar a cabo en este mundo. 40 días y 40 noches en ayuno y oración para vencer al diablo, al mundo y la carne, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos prescribe la misma receta que Él aplicó. La misma receta que aplicó en su propia tentación. Por eso te dice a ti y a mí, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. La misma receta. Si sucumbimos, si caemos, y muchas veces caemos, reconozcamos nuestra necesidad de mayor gracia, de mayor santificación y gracia. Y recordemos que hay uno que no cayó. Recordemos que hay uno que venció. Y vayamos a Él, al vencedor, a Jesucristo, en arrepentimiento y en fe para ser librados y ser perdonados. Dios use su palabra en el corazón de los creyentes para crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, alabamos tu nombre y te damos gracias por aquel que fue el vencedor. Oh, gracias por el Señor Jesucristo y por haber vencido y por haber deshecho las obras del diablo. A Él acudimos para que, como dice tu palabra, a través de Él, nosotros también venzamos al diablo. Oh, ayúdanos a imitarle, dependiendo de ti, oh Dios, orando, ayunando también, oh, danos la gracia de imitar a nuestro Salvador. Ten piedad de tu iglesia, porque reconocemos las maquinaciones de Satanás, quien pedimos que tú los reprendas y que liberte, Señor, a los que están aquí todavía bajo el yugo del enemigo. Te lo pedimos a través de Cristo. Amén.